Breve consulta a la abogada de Alba Armoa, Griselda Acosta. ¿Cómo le va, abogada? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted y su amable audiencia? Un placer saludarle.
Igualmente, abogada, ¿cuál es la situación de Alba en estos momentos?
Alba colaboró muchísimo con el Ministerio Público dando datos relevantes para que el Ministerio Público pueda confirmar algunas hipótesis que venía manejando, como por ejemplo la presencia de las personas el día 2 de octubre, fecha en el que se le ve por última vez según el circuito cerrado al señor Julio Rojas, y otros elementos que la Fiscalía venía teniendo dentro de hipótesis que maneja para poder llegar a la verdad real de este hecho.
Ahora, dentro de ese aporte, y hablando específicamente de ese martes 2 de octubre, según cuentan, yo no estoy muy seguro de esto porque probablemente usted sepa mucho más que nosotros, que Alba en su testimonio, en su declaración, habla de que ese martes 2 de octubre, Bruno y Araceli van a la tarde, aparentemente a la casa de Bruno, y que cuando ella vuelve, cuando Alba vuelve a la casa, se encuentra ya con algunas cuestiones que le siguen llamando o le llaman más la atención. Por ejemplo, que la alfombra tenía sangre, algo por el estilo. ¿Eso es
así
cierto?
Así mismo, Carlos. Ella el día 2 de octubre estuvo todos los días en Burger King. Uh-huh. Este muchacho, Bruno Marabel, en compañía de su compañera Araceli, salen de Burger King tipo las 3 de la tarde y van hasta la casa de este joven. Ella trata de comunicarse con ellos aproximadamente con Araceli aproximadamente tipo las 4:30, 5 de la tarde, si no es más tarde, 5:30. Me manejo muy bien el horario porque no estoy recordando bien ahora. Uh-huh. Y una hora después aparece ya Araceli a primera fase de Burger King, y posterior a ella, media hora después, aparece Marabel. Y la propia Araceli le manifestó a ella de que estaban en la casa de Marabel.
Y él cuando aparece con alguna herida en la mano.
Y él aparece con herida en la mano, en el dedo meñique. Le pregunta no solamente a Alba, sino varios otros compañeros de trabajo que le había pasado, y él dijo, sostuvo de que supuestamente su perra había parido y que uno de los cachorritos no había tenido un parto normal y que él tuvo que ayudarle para que pueda nacer. Y en esa situación la perra le mordió en el dedo. Entonces ahí fue que él recibió la herida en el dedo meñique. Cuando Alba vuelve a la casa, se encuentra ya con manchas de sangre en la alfombra y en algunos muebles. Entonces a partir de ahí empieza un cuestionamiento más fuerte por parte de ella, y es ahí donde él empieza a cambiar radicalmente el carácter con ella. Se vuelve violento.
Porque hay una consulta también y se dice de que ese día, no recuerdo si el martes era 2, en consecuencia el miércoles 3, ese miércoles Bruno se levanta más temprano, y cuando Alba se levanta, él estaba creo que limpiando o cortando la alfombra, algo por el estilo.
Todos los días, Carlos. Nosotros de hecho que cuando ella nos cuenta el relato de la fecha 29 que ingresa en la casa, ya le habíamos puesto a ese muchacho para identificarle dentro del proceso investigativo el novio escribano limpiador. ¿Por qué el novio escribano limpiador? Porque desde el primer día en que esta chica entra en la casa, al igual que sus demás compañeros, él se pasaba limpiando. Pero lo que a ella le llamaba la atención es que él no limpiaba todas las casas, solamente limpiaba ciertas partes de las casas, ¿verdad? Entonces, eso se dio con más frecuencia incluso después del día 2 de octubre, hasta que llega al punto de sacar la alfombra y saca fuera una parte de la alfombra.
¿Qué le decía Alba o qué le dijo Alba a usted con relación a la gente que venía a la casa? ¿O nunca nadie vino a la casa? ¿Nadie golpeó? ¿Nadie intentó estacionar? Porque ahí funcionaba un estacionamiento también, abogada.
Sí, funcionaba. Según ella, manifestó de que el tiempo que estuvo ahí, al menos nadie estacionó ningún vehículo adentro. En dos ocasiones, si es que no estoy equivocada en su relato, manifestó que que Marabel había atendido a personas que vinieron a preguntar por el estacionamiento.
Incluso un oficial de policía.
No. Según ella, señoras.
Y preguntaban por el estacionamiento, me dijo.
Y ella le decía a Marabel, ¿y por qué no abrí? Y él decía, no, voy a abrir mañana. Esa era su primera respuesta. Después la otra respuesta es, no, voy a esperar que venga mi hermana de su viaje y ella seguro va a abrir después.
Bueno, hay tantas cosas.
Hay muchos datos que nosotros no podemos dar todos los medios de prensa a los efectos de cuidar la investigación que está realizando el Ministerio Público y no contaminarlo. Uh-huh. La Fiscalía maneja hipótesis muy claro con respecto al tema, que tampoco seguramente por una cuestión de hermetismo no puede salir a contar a la prensa y a la ciudadanía en sí, pero en su momento se van a saber muchas cosas y la ciudadanía va a poder saber de que definitivamente mi cliente es inocente. Todo lo que ella manifestó en el Ministerio Público se pudo corroborar con mensajes vía WhatsApp que mantenía con este joven y otros compañeros de trabajo, con llamadas, con declaraciones testificales de otras personas que el Ministerio Público llamó en su momento a que vayan a declarar, y con evidencias que se encontraron en este hecho que se está investigando.
Uh-huh. Ahora una cuestión también, me parece, yo no recuerdo muy bien que se dijo de que una señora le llamó, o Bruno recibió una llamada y aparentemente Alba escuchó que estaban hablando de, que él habló de su suegra o algo por el estilo.
Sí. Ahí fue que ella ya confirmó prácticamente que ese muchacho tenía otra pareja, ¿verdad? Y empezó a cambiar con él, ya aparte de que tenía varias sospechas de que las cosas no estaban bien en la casa, ella confirmó de que él estaba mintiendo a ella. Entonces ella decide salir radicalmente de la casa y eso hace de que el joven se vuelva más violento aún con ella.
Abogada, ¿y quién es la gerente que fue a buscar ropas y carteras de la casa?
Ya se dio los nombres en el Ministerio Público, ¿no?
Pero eso es, ya se conoce, es público eso.
Yo creo que el Ministerio Público está manejando con hermetismo el nombre de esas personas.
Claro, porque
son dos, son dos.
Ajá, no tiene nada que ver con la heladera y con la cartera la heladera que compra la tía de una de las chicas, Araceli, y con la cartera que le regalan.
No tiene nada que ver porque las dos gerentes estuvieron en la casa de Marabel, supuestamente en busca de cosas que este chico les ofreció.
Uh-huh. Ahora, y ella no, Alba, su cliente, o sea, a quien usted defiende, y Bruno Marabel, ¿llegan a pelearse en algún momento a tal punto que él le dice que ella se vaya de la casa o no?
No, ella trataba siempre de salir de él en forma política y diplomática, porque él ya mostraba una conducta, un carácter muy violento. Tanto fue así que ella el día viernes, cuando va a Burger King, en el lugar donde están trabajando, le pide a dos de sus gerentes para que le traslade del local donde está cumpliendo sus servicios, de esa forma para poder salir de este muchacho, porque ella le tenía amenazada, ya le tenía coaccionada de que si ella dejaba su casa tenía que atenerse a las consecuencias, de que ella tenía familia, de que tenía una hermanita, de que ella no se imaginaba de lo que él era capaz. Entonces ya le venía trabajando psicológicamente y ella ya sabía que algo no estaba bien con él.
¿Y le tenía encerrada permanentemente?
Tanto como encerrada no se puede decir, porque los primeros días él, si bien cierto, le tenía dentro de la casa encerrada, ella no sabía, ¿verdad? Porque las veces que él salía le dejaba una llave falsa o le clausuraba la puerta, al día siguiente le dejaba ya una llave correcta de la puerta que se abría, pero le clausuraba... le decía otra vez al final que la llave no andaba, que la puerta no andaba, que la otra puerta es la que andaba. Siempre tenía una historia diferente. A partir del día miércoles 3, que ella empieza a notar ciertas cosas dentro de la casa, como el tema de la mancha de sangre, las llamadas telefónicas que él hacía, las cosas dentro de la casa, y otros elementos que le hacía pensar de que algo no estaba bien en esa casa, él empezó ya a coaccionarle directamente. Ya le decía, vos te vas a tu casa, me dejas solo acá, yo voy a contarle a nuestro gerente de que vos y yo somos pareja, ¿verdad? Y ella, como es una persona muy humilde, depende mucho de su puesto de trabajo, ella tenía miedo que ese chico vaya a comentar de que ellos eran pareja, porque por la política de la empresa, como compañeros de trabajo, ellos no podían ser pareja.
Ayer yo contaba que también se dijo, entre otras cosas, de que Bruno no quería que se apague la luz.
¿Qué
decía
cosas? Eso llega un día, ¿verdad?, de que ella ya pasó el proceso de enamoramiento, ella ya se instala en la casa, ya llevaba 2-3 días, entonces ella quiere empezar a limpiar la casa, él le dice, no quiero que toques nada, quiero que te vayas en la pieza, quiero que me esperes ahí. Llega un momento en el que iban a dormir, ella quiere apagar la luz, le dice, no apagues la luz porque acá hay alguien que te estira de la pierna, ¿verdad? Entonces, son pequeños datos de que ella ya venía sospechando y le hacía pensar, pero ¿qué es lo que pasa con este? No, acá algo no está bien.
¿Y cuánto tiempo estuvo Alba ahí? Porque creo que la fiscala nos decía que ellos se conocieron, empezaron a hablar, creo que aparentemente en septiembre recién.
A partir del 29 de septiembre que empezaron a conversar, a partir del dichoso karaoke que organiza este muchacho en su casa. Y la fecha.
¿Y desde ahí estuvo ella hasta el lunes 8?
Hasta el lunes 8, así mismo, señor.
Una semana. ¿Verdad? Porque del 29 al... No, una semana nomás. Del 29 al 8, porque era un sábado 29 y el lunes es 8. 10 días más o menos. 10 días.
10 días. Uh-huh. 10 días, sí.
¿Y cómo ella se entera que Bruno era buscado por la policía?
Porque el propio Bruno le envía mensaje a ella tipo las 5:30, ya después de que se estaba allanando la casa, diciéndole de que al salir de trabajo no se vaya a su casa porque se estaba allanando, ¿verdad? Entonces, como ella no puede tocar su teléfono en horas de trabajo, no podía comunicarse, le envía un audio, ella no le podía llamar ni escribir ni nada, entonces deja ahí en stand-by sin entender lo que estaba pasando. Hasta que llega la policía y habla con Araceli, y Araceli le dice, pregúntenle a aquella, ella es la novia oficial de Bruno, yo soy solamente su amiga, ella le va a decir más datos de dónde le pueden encontrar.
Uh-huh. ¿Y ahí la policía le toma?
La policía le llama y le pregunta. Y la propia policía le pide que se comunique con él para que colabore con ellos para que él pueda ser detenido.
Estela.
Sí, doctora Acosta, a su criterio, ¿Bruno es culpable de los asesinatos?
Y mira, Estela, es muy difícil disipar esa situación porque hay demasiados elementos que nos permiten a nosotros pensar en varias hipótesis de lo que pudo haber sucedido en esa casa. Creemos que por lo menos tuvo participación y culpabilidad en uno de los crímenes.
En uno de los
Ahora,
crímenes.
Ahora, por otros elementos que aportó mi representada y que aportó la otra chica y elementos que la fiscalía pudo encontrar en la escena del crimen, podemos pensar también que hay otras personas que están metidas con él por los otros asesinatos.
¿Hay otra gente?
Hay otra gente.
Uh-huh. Y una cuestión más que con relación a Alba, ¿Ella le pregunta alguna vez a Araceli si qué fueron a hacer a lo de Bruno esa tarde, del martes 2 de octubre?
Sí, ella le pregunta, pero su pregunta fue muy, digamos, minucioso, porque no, ella no quería que Araceli piense de que ella estaba celosa. Me explico, ella no quería que Araceli diga de que, o se enoje con ella por pensar de que ella estaba, le estaba cuestionando de por qué se fue con Bruno en su casa y pasó casi toda la tarde, y de qué pasó, porque Araceli vuelve de la casa de Bruno ya con un estado de ánimo totalmente desechable. Ella vuelve con una cara larga, vuelve cabizbaja, vuelve con un estado argel, hablando así en término común, ¿verdad?
¿Cómo? Y es cierto que ahí le cuenta que conoció a un señor en la casa de... en lo de Bruno.
Sí, es así. Ella cuenta que conoció a un señor, de que este señor tuvo una discusión con Bruno y que la discusión no fue muy muy agradable, que digamos, y que ella tuvo que volver por eso a la casa.
No entiendo, que tuvo que volver
al trabajo,
sí, perdón, al trabajo.
¿Qué no fue la conversación entre quiénes, entre Bruno y Julio o Julio y Araceli?
Bruno y Julio.
¿Y no recordó ella de qué discutieron, el motivo por el cual discutieron?
No, aparentemente sería por una casa, ¿verdad? Este muchacho Marabel le dijo a este Julio de que él le podía conseguir una casa, le podía conseguir una propiedad, ¿verdad? Más cosas ella no escuchó, porque supuestamente estas dos personas hablaban en código.
Bueno.
Manifiesto.
¿Y Alba, de dónde es ella, abogada?
Ella es de la zona del Bañado, Sajonia.
¿Y tiene familiares?
Tiene una madre, no vive con el papá, vive con el padrastro, y tiene una hermana de 2 años que depende exclusivamente de ella. Su familia quedó muy golpeada económicamente ahora con todo lo que le está pasando a ella, porque ella prácticamente era el sustento de la casa.
¿Ella está en el Buen Pastor?
Está recluida en el Buen Pastor.
Pero ella no
puede... Acá hay que entender algo, sí. Carlos. Probablemente ella es culpable de otro hecho punible, como frustración a la justicia, omisión de no haber comunicado, de no haber denunciado, la presunción de un hecho punible, de la comisión de un hecho punible, pero en cuanto al asesinato en sí se refiere, ella se pudo demostrar por todos los elementos que existe de que ella es realmente inocente. Ustedes seguramente sabrán de que nuestro artículo con respecto al homicidio dice el que matare. En ningún momento ella mató. El que participare en caso de complicidad. Sí. Ella tampoco estuvo ahí cuando ocurrieron los asesinatos. Ella en todo momento estuvo en Burger King. De Burger King salía a pasear por ahí con el propio Marabel o con otros compañeros de trabajo. Eso se pudo corroborar plenamente con los mensajes, con las llamadas, con los testimonios de los otros compañeros. Y probablemente asistía a la casa de Marabel solamente en horas de la noche, una vez que amanecía, ciertas horas, y posterior al trabajo ya nuevamente otra vez. Entonces probablemente es culpable de no haber ido a contar, de no haber ido a denunciar de las cosas que estaba viendo en la casa. Pero en cuanto a su responsabilidad y a su culpabilidad y a su participación de los homicidios, sí, ella no tiene nada que ver.
Doctora, de lo que cuenta su cliente, ¿se puede colegir de alguna manera que Araceli estuvo en el momento en el que Bruno ultimó a Julio?
Mira, eso nosotros dejamos a cargo del Ministerio Público, que es la que lleva la responsabilidad de investigar y esclarecer este hecho, ¿verdad? Mi cliente por el momento ya aportó datos, ¿verdad? Que pueden ayudar al Ministerio Público a saber qué fue lo que pasó el 2 de octubre ahí y quiénes estuvieron en esa casa. ¿Qué tiempo estuvieron? ¿Usted? Y esa chica, Araceli, estuvo a partir de cierta hora, hasta cierta hora con este muchacho. Y hay una diferencia de media hora aproximadamente en el que ella llega y después llega este muchacho. Creemos que algo habrá pasado ahí.
Hay una cosita nada más, o sea, un detalle que a mí particularmente, doctora, no me cierra de su explicación. Porque usted dice que ella estuvo coaccionada, que le impidió la salida en determinado momento a su cliente para poder salir de la casa. Sin embargo, el Ministerio Público maneja la información de que ella iba y venía al trabajo regresando a esa vivienda. Y como también declaró que no había un vínculo de larga data con el Bruno Marabel, ¿por qué motivo ella, en ese momento en que tenía esa libertad, no recurrió a algún pariente, por lo menos, o a una autoridad competente para justamente formular denuncia respecto a esa coacción que ella estaba viviendo?
Hay que entender algo. La coacción empieza ya en los últimos días en el que este muchacho iba a ser detenido. Hay un circuito cerrado de Burger King en el cual se puede determinar de una discusión que hay entre los dos y donde él le pega por la cabeza a mi cliente cuando esta le dice que se va a ir de la casa. Posterior a ello, como todo novio, quizás se pelearon, ¿verdad? Y él empieza otra vez después a llorarle, a pedirle perdón, le dice que él está, se siente muy solo, que por eso nomás actúa de esa forma, que él no se quiere quedar solo en esa casa, que le extraña mucho a su familia, y que ella simplemente le puso nervioso, por eso él reaccionó de esa forma. Le empieza a adular otra vez y le dice que por favor vuelva con ella a la casa.
¿Usted llegó a escuchar el audio que le envió Bruno Marabel a Alba el día que él estaba complicado ya con el allanamiento de la casa?
Sí, él le envía un audio a ella.
¿Y recuerda más o menos qué decía ese audio?
Le dice que no vaya a la casa porque la casa se estaba allanando, que no le podía dar mayores explicaciones, pero que él no le quería perjudicar a ella.
Ese es un audio de voz que él envía a ella, voz, ¿verdad?
Vía WhatsApp.
Vía WhatsApp.
Así es.
¿Y en qué se funda usted para suponer, hipotéticamente, que Marabel no tuvo participación en los otros crímenes, además del señor Julio?
Creemos que podría ser esa, se podría dar esa posibilidad, atendiendo de que él venía manifestando a partir del 20 de septiembre de que él tenía, de que él y su familia tenían amenazas por parte de unos ladrones que le venía amenazando a su familia de que iba a entrar en la casa a robarles todo y hacerles ciertas cosas. Él venía desesperadamente pidiendo un arma en su puesto de trabajo a todos sus compañeros, especialmente a Araceli. Le decía de que por favor le consigan un arma. Él necesitaba urgentemente el arma porque en su casa iban a entrar y le iban a robar. El día 28, 29, él amanece enfrente del local donde ellos trabajan, todo golpeado, con la mano todo con rasguño, con la pierna cortada, y manifiesta de que los ladrones ya entraron en su casa. Ya que le golpearon a él, que no le encontraron a su familia, pero que le encontraron y que le golpearon y que le robaron ciertas cosas dentro de su propiedad. Inclusive, por esa situación, a él le dan día libre el sábado 29 porque él estaba todo golpeado por el supuesto robo que tuvo el día 28.
Que él nunca denunció, que él nunca se fue a...
Que él nunca denunció.
¿Verdad? Nunca hizo una denuncia a la policía.
Nunca denunció.
¿Y qué dijo cuando le...? Porque uno supone que cuando él cuenta eso, sus compañeros y hasta sus jefes le habrán aconsejado que haga la denuncia correspondiente. ¿Y qué decía él allí?
Mi representada, por lo menos en su momento, le dijo: ¿por qué no te vas a denunciar en la policía? Me consta que ella no hablaba mucho con él.
¿Y qué dijo él?
él decía que no, que él solamente necesitaba un arma para proteger a su familia porque eran gente muy peligrosa.
¿Alba nunca supo nada de Dalma?
Nunca.
Ni mucho menos de las criaturas.
Sabía que en esa casa, por manifestaciones de Maribel, vivía su hermana con sus hijos.
¿Según él?
Según él. Que justo salieron de viaje el día 28, según él.
¿Hay algo más que Alba no cuenta?
Probablemente pequeños detalles que al Ministerio Público les ayudó en su momento cuando ella declaró a confirmar cierta hipótesis que ellos estaban manejando.
No entiendo.
Me decís si hay algo más que Alba no cuenta en la prensa, me está diciendo.
Claro, claro, que no, que no cuenta y que sabe, porque parece que yo entendí que la fiscalía dijo ayer también eso, que no dicen todo lo que saben. Ni
a nosotros
no
había dicho antes,
ni Alba, que están encubriendo a alguien. Ni Araceli, que aparentemente están encubriendo a alguien.
Y mira, Carlos, si eso es así, yo no sé qué decirte, porque nosotros, en todo lo que va al proceso de la defensa que llevamos con esta chica, nos reunimos varias veces con ella, tanto en la penitenciaría como en la comisaría 17 en su momento, creo que en 3 ocasiones por ahí nos hemos reunido con ella. Y en las 3 ocasiones que nos reunimos, nos sentamos enfrente de ella como 8 horas, y ella en las 3 ocasiones mantuvo la misma historia, los mismos datos, la misma declaración que fue a sostener en el Ministerio Público. Y si es cierto lo que dice la fiscal, entonces esta nena practicó demasiado bien en libertad, ¿entendés? Y nosotros no creemos que eso puede ser así, porque por la forma de cómo ella se expresa, por la forma de cómo es, creemos que es una nena inocente y que no tiene ningún índice de ser una delincuente. Solamente una delincuente puede manejar también los hilos para dar una declaración de forma contesta y uniforme como ella se puede dar en el Ministerio Público.
¿Cuántos años tiene ella?
18 años.
Muy joven.
Muy joven, no tiene ningún antecedente penal, viene de una familia religiosa. Si bien no vive con el papá, vive con el padrastro.
Hablaron, y esto por último, agradeciendo la gentileza, abogada, del consumo de algún tipo de estupefacientes, droga, ahí en el lugar, ¿o no?
Se habló. A lo que ella respondió, nadie se drogó, nadie se metió nada.
Ajá. Abogada, gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental, esta extensa charla, para conocer un poco más con relación a Alba y todo lo que se dice, se cuenta y se comenta con relación a este caso que nos sigue llamando la atención y en consecuencia sigue generando una serie de comentarios y reacciones. Muy amable y que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes por el espacio, Carlos. Un placer.
Adiós, hasta luego. Griselda Acosta, abogada de Alba Armoa.